No, el señor puede tomar su lugar. Ahí en su boletín encontrará en la parte final el bosquejo de nuestra enseñanza de este día. Vamos a continuar estudiando el libro de los jueces, el capítulo 6. Anteriormente vimos del 1 al 16 y en esta ocasión estaremos estudiando del 18 al 24. Así que le invito a que siga la lectura conmigo y luego entramos de lleno a la enseñanza del día de hoy. Dice Jueces 6, del 18 al 24. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, disfrutar alabándote y glorificándote a través de nuestros cantos, Señor, y a través de recibir tu palabra, y como una expresión de adoración en respuesta a tu palabra que nos habla en este día y que nos llama, Señor, al arrepentimiento. Padre bendito, queremos rogarte que una vez más hables a nuestros corazones, que permitas que nuestros oídos sean abiertos, que nuestro entendimiento, Señor, sea alumbrado por tu palabra y que nuestros corazones sean sensibilizados para recibir esta enseñanza, Señor, para aplicarla a nosotros, de manera que por ella, Señor, podamos enderezar nuestros caminos, apartarnos de nuestra maldad y volvernos hacia ti de todo corazón, en lo que tú demandas de nosotros, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen, por aquellos, Señor, que nunca han puesto su fe en ti, por aquellos que nunca han experimentado el arrepentimiento de sus obras muertas, vivifícalos con tu Espíritu Santo, Señor, y que por medio de tu palabra puedan conocerte y puedan verte cara a cara, Señor, así como Gedeón pudo contemplar al ángel de Jehová. Y su fe fue fortalecida, Señor, para poder creer y para poder ser obediente a tu voz y hacer aquello, Señor, para lo que tú lo llamaste. Es nuestra oración y nuestra súplica en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
Amén.
Gloria al Señor. Anteriormente, usted recordará que estudiamos en los versos del 1 al 16... el llamado de Gedeón y algunas de las particularidades de este llamado, a diferencia de los otros llamados que Dios hace a los jueces de Israel. Y recuerde que estamos viendo en este capítulo 6 el sexto ciclo de redención del periodo de los jueces, en el cual los hijos de Israel se apartan de la adoración al Dios verdadero para ir tras dioses ajenos otra vez. Y Jehová entonces levanta a un enemigo para que éste vaya a oprimir al pueblo de Dios. Y este enemigo es el pueblo de Madián, que juntamente con el pueblo amalecita y con los pobladores de Oriente llegan a ser un ejército tan numeroso como langostas, dice ahí la escritura, que llegan a arrasar con todo, y eso trae un estado de gran pobreza para Israel. Israel entonces, afligido por su situación económica, mas no por su pecado, clama al Señor para ser liberado de la opresión y de la aflicción que había traído este pueblo de Madianitas, y Dios responde de tres maneras. O sea, es una forma específica en la que sucede este trato de Dios con Israel, a diferencia de todos los otros ciclos. Dios responde de tres maneras que representan las tres experiencias normales de un cristiano. En primer lugar, tenemos el llamado a volverse a Dios que hace el profeta. Dios manda a un profeta, a pesar de que todavía no estamos viviendo el tiempo de los profetas, que eso va a venir más adelante. Dios manda a un profeta como presagio aquel tiempo que iba a venir, y la labor de este profeta es llevar al pueblo a arrepentirse al Señor. Eso es lo que hace un profeta, y ese es un oficio que hoy por hoy se lleva a cabo por medio de las Sagradas Escrituras, la revelación que Dios nos ha dado a nosotros acerca de su voluntad para hacernos volver a Él. Por lo tanto, ya no hay más necesidad de profetas, porque tenemos la revelación completa de la voluntad de Dios en las Escrituras. La segunda experiencia que tiene el pueblo de Israel es la aparición del ángel de Jehová hablando a sus vidas. Esto es la experiencia de todo creyente al conocer al Dios vivo y al Dios verdadero de las Escrituras. Y la tercera es la presencia del Espíritu Santo liderando y guiando a cada creyente a vencer sobre sus enemigos. Y esto lo vemos explícitamente en los versos 16 y asimismo en el verso 34 de este capítulo 6. Pero a pesar de estas experiencias que son tan importantes, tanto para Gedeón como para el pueblo, este personaje que Dios va a utilizar aquí en este ciclo de redención, aún se encuentra inseguro de qué hacer con aquella información que está recibiendo de aquel visitante misterioso, nombrado aquí como el ángel de Jehová. Y recordamos que el ángel se le aparece debajo de una encina mientras Gedeón estaba escondido trillando trigo en un lagar para no ser descubierto por los madianitas. Así que la actitud que evidencia Gedeón acá es una actitud cobarde, acomplejada y de autocompasión. Y alguien podría decir, ¿cómo es que Dios va a usar un hombre así, tan cobarde, tan acomplejado y con tanta autocompasión para liberar a Israel? Esto es completamente distante de convertirse en el libertador que Dios iba a usar para aplastar el yugo de Madián sobre el pueblo del Señor. Así que la historia de Gedeón es muy diferente a las demás, porque vamos a ver que pasan muchas cosas entre el tiempo que Dios escucha el clamor de Israel y el momento en que Él manda a Gedeón ya listo para luchar contra la batalla. Por los momentos, Gedeón es un cobarde, autocomplaciente, con autocompasión, perdón, y acomplejado, que está ahí escondido haciendo su trabajo en un lagar. Entonces, lo que va a hacer Dios a continuación es trabajar en él para hacerlo ese guerrero, ese libertador que va a mandar a la batalla para pelear contra los enemigos de Dios. Sin embargo, Dios sabe que para liberar a Israel para traer liberación a un Israel que se encuentra en una condición de dureza, en la que no puede ni siquiera reconocer su propio pecado, eso sería fomentarle una dependencia enfermiza sin llegar o sin tratar la raíz del asunto. ¿Cuál es la raíz del asunto? Su obstinado e idólatra corazón. Si Israel quiere ser libre de sus amarras, tiene primero que ser libre de la idolatría que hay en su corazón. Y para ser libre de la idolatría de su corazón, necesita dos cosas. Y escúcheme bien, por favor. Porque estas son las dos cosas que toda persona necesita para ser libre de los pecados en su vida, así como Israel necesita ser libre de la idolatría de su corazón. ¿Cuáles son esas dos cosas, pastor? Fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Y eso es lo que precisamente Dios va a trabajar en Gedeón. Primeramente para llevar a Israel, primeramente en la vida de Gedeón, y luego para llevar a Israel hacia la verdadera libertad, por lo menos durante este ciclo. En palabras del Señor Jesús, Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En las próximas dos enseñanzas, esto es lo que vamos a estar estudiando, la manera en la que Dios va a trabajar la fe de Gedeón, y en segundo lugar, la manera en la que Dios va a traer arrepentimiento a Israel de sus pecados por medio de la mano de Gedeón, para liberarlos primeramente de la idolatría en su corazón. Y esto nos lleva, hermanos, a reconocer una hermosa figura del Evangelio escondido aquí en el Antiguo Testamento, haciéndonos ver que aún en aquel tiempo, cuando Cristo no había sido revelado completamente, los medios para la salvación que Dios había prescrito son los mismos medios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, cuando se cumplen todas las profecías y la revelación de la persona de Cristo. Son los mismos medios, fe y arrepentimiento. Así que nuestro texto de hoy se centra específicamente en la obra de Dios al traer una fe viva, eficaz y salvadora en el corazón de Gedeón. La porción que leímos esta mañana comienza contándonos las acciones de Gedeón. ¿Qué es lo que Gedeón hace cuando recibe a aquel visitante misterioso que nos dice que es el ángel de Jehová y que trae un mensaje específico para él? Entonces, ver la manera en cómo Gedeón responde a esta visita nos lleva paralelamente a ver lo que Dios hace en su vida y ver que eso es lo mismo que hace en nuestra vida para traer esa fe. Así como también nos lleva a ver que la respuesta que tiene Gedeón es la respuesta que nosotros muchas veces tenemos ante las cosas espirituales. Cómo respondemos nosotros a las cosas espirituales es de la misma manera que nosotros vamos a leer aquí que Gedeón responde a las cosas espirituales o al mensaje y a la aparición de este ángel del Señor. Entonces, tenemos mucho que aprender de la vida de Gedeón y de la respuesta de Gedeón y la manera en cómo Dios trata con Gedeón para traer fe a su vida. Y lo primero que vemos ahí es una acción hospitalaria por parte de Gedeón. Esto lo encontramos en el verso, los versos 18 y 19. Cuando dice: te ruego que no te vayas, le dice Gedeón al ángel de Jehová, no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, el ángel respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se la presentó debajo de aquella encina. El autor nos deja ver claramente, algunos versículos antes, que quien se aparece ahí es el ángel mismo de Jehová. Y esto dijimos en la lección pasada, que en teología se conoce como una teofanía, o una aparición de Dios en el Antiguo Testamento, antes de ser revelado plenamente en el Nuevo Testamento. Así que quien se le aparece ahí es Dios mismo, no es un ángel que fue enviado por Dios, ni es un secretario privado de parte de Dios, es Dios mismo el que llega ahí a hablar con Gedeón. Sin embargo, aunque nosotros conocimos y aprendimos desde muchos versículos antes que era Dios mismo el que estaba ahí, Gedeón todavía no lo había visto. Gedeón aún no estaba percibido de esto, porque él lo descubre hasta en el verso 22. Hasta en el verso 22 él dice: ah, ahora he conocido que es el Señor y que lo he visto cara a cara. Entonces, si Gedeón no había caído a cuentas que ese era Dios realmente el que estaba ahí hablando con él, ¿quién era para Gedeón? Quizás era un profeta más, así como el que había aparecido en el verso 8 llamando a Israel al arrepentimiento. Dijimos que ese era un presagio del tiempo de profetas que había de venir. Entonces, seguramente para Gedeón Aquella persona que se le presentó debajo de la encina era un profeta más. En los tiempos antiguos, hermanos, se tenía por costumbre entre el pueblo del Señor honrar la visita de los profetas con una recepción apropiada. Esa costumbre prevaleció hasta los tiempos del Nuevo Testamento, de manera que el Señor Jesucristo dice en Mateo 10:41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. John Hill, acerca de esto, nos dice que recibir, esa palabra recibir a un profeta, no es solamente recibir su mensaje, sino que también es atenderlo de una manera amable y generosa. Entonces, eso es lo que vemos que está haciendo aquí Gedeón. Está recibiendo a ese profeta de una manera hospitalaria, amable y generosa, como los cristianos debemos hacer cuando viene un siervo de Dios a visitarnos, cuando nos visita un diácono de otra iglesia, el que tenga oídos para oír, que oiga, o cuando nos visita algún otro hermano de otra congregación. Tenemos que mostrar nuestra hospitalidad atendiendo a los hermanos de una manera amable y de una manera generosa. Así que muy probable esta era la manera en la que Gedeón estaba honrando a aquel hombre misterioso que había venido a darle un mensaje favorable de parte de Jehová. Pero al mismo tiempo nos muestra también la tendencia natural de nuestros corazones depravados de responder a las cosas espirituales con nuestras obras y con nuestros medios carnales. Como cuando usted le pregunta a alguien, ¿y usted es salvo? Y lo que le dice es, sí, voy a la iglesia. ¿Usted es salvo? Sí, soy evangélico. ¿O soy católico? Pregunta, ¿y usted es salvo? Sí, doy el diezmo. Usted no le está preguntando absolutamente nada de eso. Pero las personas responden a las cosas espirituales con sus propias obras carnales, a manera de defensa o a manera de careta para no descubrir lo que realmente hay en su corazón. Y ser salvo es que Dios, por su gracia, nos faculte para nacer de nuevo y que podamos tener fe y arrepentimiento para volvernos hacia Él. No tiene absolutamente nada que ver con ser católico, evangélico, con dar el diezmo, con venir a la iglesia, ni con ninguna otra de las cosas que nosotros ponemos como careta o como excusa para decir que somos salvos. ¿Sí? Y este es un comportamiento que viene a nosotros heredado por el pecado de Adán. Pues fue Adán el primero en comportarse de esta manera. En Génesis 3, del 9 al 10, nosotros vemos esta triste realidad. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Miren, la pregunta del Señor es muy clara. ¿Dónde estás? ¿Y qué le contesta Adán? Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No le está respondiendo a dónde está. O sea, la respuesta a esa pregunta es, estoy aquí detrás de esta planta de encino o qué sé yo. Pero Adán comienza a justificarse y a decir, tuve miedo, me pasó esto, entonces me escondí. Porque Adán comienza a dar una explicación teológica profunda a la respuesta del Señor. Y no era eso lo que le estaba preguntando. Dios le pregunta una cosa y Adán sale con otra. Desde entonces el hombre trata de responder a las cosas espirituales con sus propias obras, como si le valieran de algo delante del Dios omnipotente. ¿Podía Adán esconderse de Dios? ¿Podía Adán esconderse de un Dios que sabe todo y que creó todo y que lo puede ver todo? No. Y entonces, ¿para qué le sale con esa pregunta? ¿Para qué le sale con esa justificación? Porque ciertamente tenía algo que esconder y tenía algo que no quería que se dieran cuenta. Y si Dios sabe todo, entonces ¿para qué Dios le pregunta? Para que Adán pudiera confesar lo que había en su corazón, el pecado que había en su corazón, y que Adán se diera cuenta de que efectivamente estaba en pecado. Y mire, si no es verdad esto, de que nosotros tratamos de responder a las cosas espirituales con obras muertas, con obras carnales, cada vez que se nos presentan estas verdades espirituales. Tenemos un claro ejemplo de esto con Pedro en el monte de la transfiguración. Mateo 17, del 4 al 8. Dice, entonces Pedro dijo a Jesús, mire lo que dice Pedro, cuando está viendo la gloria del Señor revelada en ese monte de la transfiguración, se le aparece el Señor Jesucristo y con él dos testigos, dos hombres vestidos de blanco. Y es una situación extraordinaria, casi como lo que está viviendo Gedeón ahí. Está viendo al ángel de Jehová presente ahí. ¿Y cómo responde Pedro? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír estos, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Cómo responde Pedro a esta experiencia sobrenatural? Pedro estaba viviendo un evento único en la vida de los discípulos, similar al de Gedeón, y sale con otra cosa. Al igual que Gedeón, quizás procurando ganar el favor de aquellos hombres, Gedeón trata de ganar el favor o la bendición del profeta. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos. Y la manera en la que respondemos es pensando que nuestras obras pueden salvarnos, que nuestras obras pueden justificarnos ante Dios y ante las demás personas. Sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es enmascarando lo que realmente somos, poniendo una careta para que no puedan ver que al final somos igual que Gedeón, cobardes, prisioneros de nuestros pecados, de nuestros vicios y quizás aún de nuestro pasado. De manera que nuestras obras nos estorban de conocer y de ver al Dios verdadero y de venir a Él con un corazón sincero, humilde y arrepentido. Siempre son nuestras obras las que están ahí tratando de estorbar lo que Dios quiere hacer verdaderamente en nuestra vida. ¿Y por qué un hombre no puede venir verdaderamente a Dios? Porque pone de escudo sus obras y piensa que sus buenas obras pueden ganarle algún tipo de posición delante de Dios. Nuestras obras nos estorban de conocer y de ver al Dios verdadero. Amén. Y de venir a Él con un corazón sincero, humilde y arrepentido. De manera que lo que Dios va a hacer a continuación es abrir nuestros ojos para evidenciar nuestra propia carnalidad, nuestras faltas, no con el propósito de avergonzarnos, así como a Israel, sino que así como a Israel también, con el propósito de quitar de en medio de nosotros nuestras obras para que podamos ver claramente quién es Él y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Dios va a quitar nuestras obras de en medio para que lo podamos ver claramente a Él y lo que Él quiere de nosotros. Y esto lo vemos nosotros en los versos 20 y 21. Cuando Dios abre efectivamente los ojos de Gedeón, Dios consume los métodos carnales de Gedeón para que Gedeón se dé cuenta que quien está ahí con él es el Dios verdadero. Mira lo que dice el verso 20 y 21. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gedeón entonces venía ahí campante con la canastita de picnic para invitar a aquel varón a merendar. Y ahí traía la carne, la carnita de cordero, bien asadita, bien preparada. Traía la olla con el caldito para poder mojar el pan sin levadura. El hombre iba a armar una merienda sabrosa para aquel varón. Cuando de pronto es sorprendido por la instrucción del ángel, quien le dice, ponla en la peña, ponla ahí en esa roca y échale el caldo encima. Se debe haber extrañado aquella instrucción rara. si nosotros nos ponemos en el lugar de Gedeón para entender lo que está pasando, podemos imaginarse la manera en que se pudo haber sentido Gedeón, principalmente después de haber invertido tiempo en preparar aquel manjar y que el varón le dijera que lo pusiera en una piedra y echar ahí todo lo que había preparado. Como que alguien lo invite a tomar sopa y le digan, échalo en esa piedra. Se imagina la cara de impresión que uno se llevaría de escuchar esto. Uno diría, me está despreciando. Sería un desastre que lo invitara a comer Doña Marta una sopa de mondongo, ¿verdad? Y que cuando le traigan la sopa la echen en una piedra. ¿Cómo se sentiría? Confundido, impresionado y quizás defraudado de que le están despreciando un esfuerzo que usted hizo por darle algo bueno. ¿Sí? Es un sentimiento un poco difícil. Pero realmente tenemos que entender, hermanos, que así se siente que Dios desbarate nuestras obras justas, porque no pueden ganarnos nada delante de Él. Así como ese sentimiento que usted puede imaginarse que sintió Gedeón al ser despreciado con esas cosas, así se sintió Caín cuando Dios lo rechazó a él y su ofrenda, porque pensó que su ofrenda le podía ganar una posición delante de Dios. Y nosotros leemos esto en Génesis 4, el 4 al 5. No son cosas que yo me estoy inventando, son cosas que nos dice la Escritura. Dice Génesis 4, del 4 al 5, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel primeramente y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, porque obviamente se sintió despreciado, que sus buenas obras no servían de nada. Eran, como dice Isaías, trapo de inmundicia delante de Jehová. Tu buen esfuerzo no te sirve de nada, porque no es por tus obras. Entonces el semblante de Caín decayó, pero el poder de Jehová consume. No, y decayó su semblante. Muy bien. Sin duda, no es bonito, hermanos, ser expuesto de esta manera. Nuestra carne no gusta el ser expuesta y el experimentar este tipo de rechazo. Pero es necesario si nosotros queremos experimentar la verdadera libertad en Cristo. Pues no podemos servir a dos señores. No podemos servir a la carne y servir al Espíritu. No podemos servir a Dios y a Baal. Y no podemos ser salvos y seguir pecando. O es una cosa o es la otra, pero no las dos. El hombre que verdaderamente ha sido llamado a tener fe va a exponer su carne para ser consumida por el fuego purificador de la santidad de Dios, aunque eso le resulte incómodo, aunque eso le resulte en vergüenza y lo lleve a la realización que realmente las cosas que para él eran prestigiosas, las cosas que para él eran costosas, para el Señor no tienen ningún valor. Pero si ha sido llamado a tener fe, va voluntariamente a venir y a traer esas cosas y a rendirlas delante de Él y a despojarse de ellas. El llamado al cristianismo es un llamado a morir a uno mismo. Y para morir a nuestro pecado, a nuestra carne, a nuestra frondosidad, a esa carátula, a esa careta, todas estas cosas tienen que ser quitadas para que podamos ser verdaderamente libres. Y por supuesto, esto no es un proceso bonito. Esto no es un proceso deleitoso. Es agónico, es doloroso, pero es necesario. De tal manera que si no lo hacemos voluntariamente, Dios nos pasará por el fuego de la prueba para evidenciar lo que realmente nosotros somos. Para que cuando ya no tengamos nada más con qué cubrirnos, podamos presentarnos ante Dios tal y como nosotros somos. Hasta ese momento, Dios va a poder usarnos para lo que Él quiera hacer con nuestras vidas. Y hay un sinnúmero de referencias en la Biblia que nos confirman estas cosas. Por ejemplo, nosotros leemos en 1 Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, entonces ese recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fundamento es Cristo Jesús, y sobre el fundamento cada quien edifica con lo que hay en su corazón. Si hay oro, plata, piedras preciosas, las cosas que son de valor espiritual, o heno, paja y hojarasca, que son las cosas que tienen un valor en este mundo, el fuego las tiene que consumir para probar con qué materiales hemos nosotros edificados. Primera de Pedro 4:12, 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. El fuego de la prueba es necesario que venga sobre la vida de cada creyente para saber lo que hay en su corazón. Si hay oro, plata, piedras preciosas, o si hay heno, paja y hojarasca. Al final, Dios va a desbaratar nuestro mejor esfuerzo por justificarnos, para que podamos confiar plenamente en Él. Entonces Dios consume este esfuerzo de Gedeón por justificarse delante de Él, y al consumir este esfuerzo, este sacrificio y estas obras de Gedeón, sus ojos son abiertos para que Gedeón pueda reconocer que realmente quien está ahí hablando con él, quien está delante de él, es Dios mismo. Y ahora no confíe en sus obras, sino que confíe en el poder de aquel que lo está llamando. Así que Gedeón reconoce a Dios. Nosotros vemos esto en los versos del 22 al 24. Dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová. Hasta aquí Gedeón puede ver que es el ángel de Jehová el que está ahí con él. Y dice: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Una vez que Dios ha consumido nuestras obras muertas y las ha sacado de nuestro camino, Él se manifiesta a nosotros con total claridad. Note que siempre van a ser nuestras obras muertas las que van a venir a ofrecer oposición a la fe salvadora. El peor enemigo de la fe salvadora son nuestras obras muertas. Porque la gente no quiere reconocer la soberanía de Dios. ¿Por qué la gente no puede reconocer esa soberanía de Dios? Porque les encanta creer que sus obras les sirven de algo. Ya que nuestras obras muchas veces nos ayudan a callar la conciencia de la culpabilidad del pecado. Pensamos de nosotros mismos que somos malos, pero no somos tan malos como otros. Porque al menos nosotros hacemos esto y aquello, sino que hacemos esto y lo otro que es bueno. Entonces, algo hemos de hacer bien. La Biblia nos dice: todos somos malos, todos hemos pecado y todos, sin excepción alguna, estamos destituidos de la gracia, en Romanos 3:23. Cuando Dios desbarata su intento humano por agradarlo a Él, es decir, su propia manera de buscar a Dios, respondiendo a las obras espirituales con obras de naturaleza carnal, Gedeón es capaz de reconocer que quien había estado con él todo ese tiempo es Dios mismo. Anteriormente no podía verlo por sus propias obras, por sus propios complejos, por sus propios méritos. Entonces es necesario que Dios sacara eso de ahí para que Gedeón pudiera ver estas cosas. Después de la caída del hombre a causa de la pérdida de la comunión con Dios por culpa del pecado, Dios había establecido que si un hombre miraba el rostro de Dios, caería muerto. Porque Dios es tan santo que nadie puede resistir su santidad. Y es por eso que el temor se apodera de Gedeón y expresa que ahora iba a morir porque había visto al mismísimo Dios. Pero Dios conforta su corazón al decirle: no temas porque no morirás, por lo menos no físicamente. Entonces, ¿mintió Dios al decir que si alguien le miraba, moriría? Así como le dijo a Adán también que si desobedecía, se iba a morir, y no se murió. ¿Significa eso que Dios mintió? Mis hermanos, a pesar de que no murieron ese día, algo dentro de ellos sí murió. En el caso de Adán, él murió espiritualmente. Dejó de ser aquel hombre a la imagen de Dios, con conocimiento, rectitud y con dominio sobre las criaturas. Perdió aquella comunión perfecta que tenía con Dios a raíz del pecado. Se encontraba, como nos dice Efesios 2, que se encuentran todos los hombres al nacer muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En eso se convirtió Adán. Entonces no murió físicamente, pero espiritualmente perdió mucho. Se convirtió en un hijo de ira y de desobediencia. Asimismo, algo de Gedeón murió aquel día. Murió aquel ser cobarde, sumergido en incredulidad. Y Dios dio vida a una nueva criatura capaz de creer. Nadie puede conocer a Dios, hermanos, y ser igual. Nadie puede decir, hermano, yo conocí a Dios en 1970, pero siguió viviendo su vida como que sin nada. Nunca ha honrado a Dios, no ha asistido a una iglesia, no pertenece a la membresía de una iglesia, no persevera en la fe y en la comunión con otros hermanos. Entonces su experiencia no es nada más que un sentimiento, más que una sensación vacía, dominada por sus emociones. Porque nadie puede conocer a Dios y permanecer igual. No puede usted decir vi a Dios y permanecer en sus pecados, porque entonces usted no conoce a Dios. Y lo que sucedió en la vida de Gedeón, y anticipamos que va a suceder en la siguiente parte de la historia, es precisamente eso, el cambio en la vida de Gedeón. Y esto es similarmente lo que nos dice Efesios 2 acerca de la vida del cristiano. Los versos del 4 al 10 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ninguna persona que afirme haber visto a Dios, o creer en Dios, o poner su confianza en Dios, puede permanecer igual en su vida. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes y un después, porque lógicamente está siendo pasado de tinieblas a luz, y ahora esa luz tiene que ser evidente en su vida. Dios entonces resucita el hombre interior de Gedeón para que Gedeón pueda creer. Naturalmente, al Dios obrar en el corazón de un hombre para facultarlo a creer, que es lo mismo que tener fe, automáticamente esa persona es trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y al ser pasado a ese reino de la luz, es reconciliado con Dios, ya no es merecedor de la ira de Dios. Dios ya no está airado con él. Ya no es un hijo de maldición, sino que es un hijo de la luz. Y la luz es Cristo Jesús. Y es por esa razón que el altar que conmemora este hecho asombroso, Gedeón lo nombra Jehová Shalom, o Shalom en hebreo, que significa Jehová es mi paz. ¿Por qué? Porque está conmemorando la reconciliación con Dios. ¿Por qué nombrarlo así? Es curioso el nombre que él escoge, porque parece que no tiene relación con el resto del relato. A excepción, claro, que Dios promete que no va a morir. Pero la razón para este nombre es porque cuando los ojos de Gedeón fueron abiertos, él comprendió también cuál era su situación ante Dios y lo que Dios acababa de hacer con su vida. Entonces, ahora sí, Gedeón está dispuesto a creer todo lo que Dios dijo acerca de él. Y está dispuesto a aceptar que eso era verdad. ¿Se acuerda cómo lo saluda el ángel? Varón esforzado y valiente. Y aquel hombre no podía creer que era con él eso que estaba diciendo, porque estaba lejos de ser valiente. Entonces ahora que él comprende que es Dios el que le está diciendo esas cosas, entonces ahora él puede aceptar que por la fe él puede llegar a ser ese varón fuerte y valiente. De la misma manera que cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos llama a ser santos, nosotros decimos, pero ¿cómo voy a ser yo un santo? Bueno, por la fe Dios va a trabajar en nosotros para que lleguemos a ser santos. Si Él nos ha escogido, Él nos llevará hacia ese lugar de gloria. Si el Dios del universo me hizo y es quien dice que soy un hombre esforzado y valiente, no hay sombra de dudas de que Él hará lo que ha dicho que va a hacer. Más adelante nosotros vamos a ver que Gedeón pide más señales, pero es con respecto a su propia capacidad que él tiene duda. Y estas sirven para incrementar su fe, de la misma manera que los apóstoles piden al Señor Jesucristo que les aumente la fe. Pero note todo lo que tiene que pasar en la vida de Gedeón para que él pueda ser usado por Dios. No se puede mandar a un hombre a liberar a un pueblo si primero no ha sido liberado de las cadenas de esclavitud que le impiden ver y conocer a Dios. Por eso era tan importante que Dios trabajara en la fe de Gedeón. Porque una vez que su fe fuera restaurada, la victoria que Dios traerá sobre su pueblo va a ser abrumadora. No una victoria parcial. Dios no liberta para dejarnos a medias. Dios liberta para hacer una obra perfecta. Amén. A veces nos desesperamos porque queremos que nuestras oraciones rindan frutos inmediatos. En el caso de Israel, ¿cuánto tuvo que esperar para ser liberada de mano de Madián? Porque Dios estaba preparando todas las piezas necesarias para asegurarse que este mal no iba a volver más. Cuando oremos a Dios, hermanos, ya se me acabó el tiempo. Cuando oremos a Dios, debemos aprender a ser pacientes y saber que primero Dios necesita trabajar nuestros propios corazones para poder derribar nuestros propios ídolos, para poder confiar enteramente y hacer lo que tenemos que hacer según su voluntad, para cumplir el propósito que Dios nos ha llamado a hacer. mientras no preparemos nuestro corazón y derribemos nuestros ídolos, no vamos a poder cumplir con la voluntad del Señor. Como conclusión, quisiera solo afirmar este proceso por el cual Dios trabaja en la fe de Gedeón, viéndolo como en nuestras vidas propias. Antes de llamarnos a hacer algo, Dios primero prepara nuestros corazones para creer en Él. La manera en cómo Dios prepara nuestros corazones es trayendo a flote nuestras obras para que sean probadas por el fuego de su santidad. Si son de heno, paja y hojarasca, es decir, cosas que solo sirven de fachada, solo sirven de maquillaje, solo sirven de careta o como una apariencia de piedad, estas cosas van a ser consumidas por el fuego de la prueba de Dios, para que quedemos totalmente desnudos delante de Él, espiritualmente hablando. Y de esta manera, no vamos a tener distracciones ni estorbos. Y estas distracciones y estorbos no nos van a servir o no nos van a impedir que podamos ver al Dios vivo y verdadero y conocerle de una manera real y personal. Cuando nuestros ojos de la fe sean abiertos, comprenderemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la provisión que Dios nos dará para lograr aquello para lo que nos ha llamado. Si no pasamos por este proceso, probablemente vivamos vidas tranquilas, vidas reposadas y tengamos victorias en algunas áreas, principalmente sobre las cosas que nos esclavizan. Pero estas solamente van a ser victorias momentáneas. Dios está en el negocio de darnos victorias verdaderas y duraderas. Y hasta que no pasemos por el proceso de purificación del fuego de su santidad, que nuestras obras justas sean consumidas, no vamos a tener un entendimiento verdadero de Dios. Y esa libertad y esa victoria que Él quiere que tengamos sobre nuestros vicios, sobre nuestros pecados, sobre las cosas que nos esclavizan, no será permanente, no será imperecedera, como Él nos garantiza que puede ser. Así que tenemos que pasar por ese proceso. Quiero terminar con una breve aplicación y quiero que piense en su propio proceso en comparación con la vida de Gedeón. ¿Qué cosas, hermanos, nos mantienen cautivos todavía? ¿Cómo hemos acudido a Dios en oración por estas cosas? ¿Rogando que nos quite las consecuencias de nuestro pecado o realmente arrepintiéndonos de Él? ¿Sabiendo que le hemos fallado? ¿Hemos presentado a Dios nuestro pecado con sinceridad y hemos examinado la raíz de este comportamiento? ¿O tratamos de justificarlo con nuestras aparentes obras de bondad, que no son otra cosa que obras muertas, porque están separadas de la fe? ¿Tratas de esconderte detrás de una careta de cristiano piadoso cuando en realidad en tu vida lo que hay es un cobarde autocomplaciente que busca mil excusas para fallar en lugar de presentar argumentos para pelear contra tu pecado? Si este eres tú, hoy necesitas despojarte de tu careta, de tu fachada y de tus obras muertas y ponerlas en la roca que es Cristo Jesús. Moisés dice en Deuteronomios 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Por lo tanto, nosotros debemos ser de esa manera. Si depositamos hoy todas nuestras obras en esa roca, van a ser consumidas por la santidad de Dios. Y este es un proceso sumamente doloroso, pero necesario, y tenemos que hacerlo hoy. Debes decirle con todo tu corazón, como Job, en Job 42, del 2 al 6, conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Necesitamos sincerarnos con Dios para que nuestros ojos sean abiertos y que podamos de verdad ser libres de nuestras cargas para conocer al Dios verdadero y saber lo que Él demanda de nosotros. Te ruego, por lo tanto, que no dilates este proceso, que te sometas a Dios de manera voluntaria para que el fuego purificador quite las obras que tú pensabas que te daban una posición y un lugar delante de Dios. Que tus ojos sean abiertos para que realmente lo conozcas a Él en esta mañana. Oremos al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por haber hablado a nuestros corazones acerca de la necesidad, Señor, de poner nuestras obras delante de ti para que sean consumidas, Señor, que no sirvan de estorbo para ayudarnos a ver, Señor, tu pureza, tu santidad, Señor, y tu justicia y tu rectitud, y que podamos caminar en pos de ella, Señor, sin pensar que somos justos, que somos buenos, que podemos hacer las cosas, Señor. Que podamos darnos cuenta que sin ti somos inútiles, que te necesitamos, Señor. Y que necesitamos que tú pongas de tu fe en nosotros para poder creer en ti, Señor. Te pido por todas aquellas personas que aún tenían esa careta, Señor. Tenían esas cosas que pensaban que los hacían valiosos, que les daba prestigio según la carne, Señor. Que pensaban que era suficiente para acercarse a ti, para ser hijos tuyos, Señor. Y sin darse cuenta, continuaban siendo hijos de ira e hijos de maldición. Te pido, Señor, que ahora puedas, conforme a tu voluntad, Señor, hacer en aquellos los cuales han recibido esta palabra, Señor, que puedas traer el nuevo nacimiento, puedas obrar en sus corazones, Señor, para que sus ojos sean abiertos, que te puedan ver a ti, Señor, y que puedan correr hacia ti, Señor, refugiarse en ti, que eres la roca, como decía Moisés. Señor bendito, te necesitamos, porque aún hay madianitas que viven en nuestra vida, que nos tienen, Señor, atados y nos impiden perseverar. Permite ahora, Señor, que con tu fuerza, con tu poder, sean nuestros ojos abiertos, Señor, para conocerte verdaderamente. Que al conocerte, Señor, todas estas cosas que aún nos afectan sean consumidas por tu presencia, por tu fuego, Señor. Y que podamos vivir para ti. Para darte gloria, Señor, y para disfrutar de ti por toda la eternidad. Ese es nuestro anhelo y nuestra oración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.